¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y la figura del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está perdiendo fuelle en los últimos días y parece que la cosa va cada vez a más si uno tiene en cuenta no solo publicaciones de algunos medios, sino también declaraciones de algunos políticos, incluso occidentales, alrededor del mundo. Vamos a comenzar con unas recientes declaraciones de Yoshihiro Mori, ex primer ministro de Japón. Durante un acto político en Tokio citado por Kyodo News, él dijo: "No entiendo por qué solo critican a Vladimir Putin y no critican a Zelensky. Esto es problemático. El señor Zelensky ha hecho sufrir a muchos ucranianos". Para hablar sobre la caída de la imagen que está sufriendo el presidente ucraniano en Occidente, que es lo que a él más le interesa, estamos junto al analista internacional Iñaki Gil y San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Bien, estoy bien.
Muchas gracias a usted, Iñaki. Y bueno, ¿qué le parecen estas declaraciones de este político japonés, Iñaki?
Bueno, yo creo que esas declaraciones reflejan el estado de un poco ya de desconcierto, de tensiones internas, de problemáticas en la unidad del imperialismo y de las, en este caso, de Japón, ¿no? Y de, bueno, Japón tiene intereses, como luego veremos, intereses particulares con Rusia, ¿no?, a pesar de tener problemas también con respecto a algunas islas y en la cuestión del derecho al mar, ¿vale? Pero aparte de eso, está habiendo entre grupos de sectores, de empresarios y de sectores políticos, empieza a haber cierta preocupación por varias razones, ¿no? En concreto, las de este político japonés reflejan eso, ¿no? Reflejan que, por una parte, se han desengañado de toda la propaganda norteamericana y atlantista europea de que una política de agresión a Rusia iba prácticamente a ser admitida por Rusia, como se admitió hasta el año 2007, así, y sobre todo hasta el año 2022, iba a hacer, y se están desengañando. Por otra parte, están viendo que la resistencia o la efectividad militar rusa es mayor de lo que ellos esperaban, ¿no? Y también están viendo que esa resistencia económica rusa no solamente es resistencia económica, sino que es extender la guerra económica en todo el mundo, extenderla ya a la retaguardia de las economías occidentales y de las economías aliadas de Occidente, en este caso la japonesa, la australiana, etcétera, ¿no? Yo creo que esto requiere un análisis más preciso, ¿no? Se están dando cuenta que lo que ellos, lo que les había prometido y se les había asegurado desde el año 2013, 2012 y sobre todo desde el 2014 y 2015, de que las medidas económicas contra Rusia iban a suponer un empeoramiento y un debilitamiento de Rusia y también un debilitamiento económico y militar y una tensión creciente en Rusia y que por eso habían apoyado toda la política occidental, pues están viendo que no es así, ¿no? Y que no solamente Rusia ha contraatacado, y no solamente Rusia, ha contraatacado China, están contraatacando Irán, está, por ejemplo, las relaciones que no estamos comentando entre Argelia y Cuba, por poner un caso, u otras relaciones, ¿no? ¿Esto qué repercusión tiene con Zelensky? Mucho. Ellos habían creído que Zelensky iba a ser, digamos, la figura pública que iba a encabezar todo un proceso de hundimiento de Rusia y todo un proceso de parar en seco toda la ruta de la seda, toda la estrategia china, toda la estrategia chino-rusa, etcétera, y que Zelensky, Ucrania, iba a ser el comienzo de la reconquista de Occidente y del capitalismo mundial liderado por Estados Unidos, en el cual está inmerso, pues está inmerso Japón, está inmersa Corea del Sur, Australia, etcétera, y están viendo que no. Eso por una parte, ¿no? O sea, están también un poco preocupados porque, como he dicho, la guerra económica les va mal. Les va muy mal la guerra económica, no solamente la militar, ¿eh? La guerra económica les va muy mal, entonces están viendo que no hay perspectiva y que es más que el mundo se dirige a una recesión o a un agravamiento de la Gran Depresión, ¿no? De la Tercera Gran Depresión. Y están viendo que lo que ellos esperaban, que la guerra de Ucrania o la presión contra Rusia iba a reactivar la economía, no se está produciendo, sino al contrario, ¿no? Eso en segundo lugar, ¿no? Y luego en tercer lugar están viendo también que empiezan a ver también como consecuencia de que la guerra económica les va mal, empieza a haber también una contestación obrera y popular, empieza a haber una resistencia de clases, ¿no? En Europa eso se ve muy claro. En Gran Bretaña ha habido la primera huelga en la historia de todo el sistema sanitario británico, ¿eh? En Grecia, en Bélgica, en Alemania, en Portugal, etcétera, empieza a haber ya luchas obreras, y en la India mismo, luchas obreras muy potentes, ¿no? Y también en Estados Unidos, ¿eh? El movimiento sindical estadounidense, fíjate, Amazon, con todo lo que ha hecho Amazon, pues ahora tiene que ver cómo le está apareciendo una huelga y le están apareciendo huelgas internacionales y sindicatos no burocráticos. Y este tercer factor es muy, muy inquietante. Es muy inquietante para esos sectores burgueses que están en Estados Unidos, están en Europa, están en Japón, están en Australia, y algunos ya empiezan a hablar, empiezan a intervenir públicamente, ¿no? Y luego habría un cuarto factor que cada vez está superando más, o sea, está rompiendo el bloqueo mediático progresivamente, esa censura mediática, y está penetrando. Y es el cuarto factor de que se están conociendo todas las trampas, toda la corrupción, todos los crímenes, todas las represiones internas. Así que Zelensky es un corrupto y es un mentiroso, ¿no? Y tiene muchos millones de dólares robados al pueblo ucraniano, los tiene en Canadá, los tiene en paraísos fiscales. Esto ya lo ha dicho la propia derecha europea, ¿no? Hace dos meses la derecha holandesa sacó un informe sobre el grado tremendo de corrupción que tiene Zelensky y que tiene toda Ucrania, ¿no? Bueno, el gobierno ucraniano. Y por último, ya los últimos datos que ya han salido hace cuatro días, de que Ucrania es el mayor surtidor de órganos humanos de personas sanas, que se les quita un riñón, se les quita cualquier parte del órgano, personas sanas que son asesinadas desaparecen, y eso va a parar al mercado sanitario occidental y por tanto japonés, ¿no? Todo eso se va sabiendo. Estos tres grandes factores y el cuarto, que se va sabiendo ya que es el de la extrema corrupción que hay en Ucrania, está minando poco a poco el proyecto que tenía Occidente de que presionar a Rusia iba a ser la salvación, ¿no? Y no está siendo la salvación, sino al contrario, está siendo el acelerador de las tensiones internas. Y por eso muchos, bueno, algunos ya por ahora, algunos se atreven a decirlo ya públicamente, incluso algunos generales ya lo están diciendo públicamente y otros lo están pensando y poco a poco se están atreviendo a decirlo cada vez con voz más alta.
A propósito que está refiriéndose a corrupción, ha ocurrido días pasados que Zelensky ha declarado a Ucrania libre de corrupción. Él dijo que con el inicio de la guerra se han ido los corruptos. Él dijo, nadie podrá perdonar la corrupción en el futuro en Ucrania. Explicó que todos los funcionarios corruptos habían huido del país en los meses posteriores al lanzamiento de la operación militar de Rusia. Los funcionarios restantes no estarían tentados a interferir en las operaciones comerciales porque todos los servicios gubernamentales se habían vuelto electrónicos, agregó. Pronuncia esto más o menos en los mismos días en que en la cadena Fox en Estados Unidos, Fox News, se hablaba, ¿no?, de esta trama de corrupción que, por un lado, ¿qué había pasado con 50.000 millones de euros? Se hablaba de que altos funcionarios ucranianos estaban comprando propiedades en Suiza. Por otro lado, se habló también de ese circuito que recorría el dinero que la Casa Blanca le entregaba a Zelensky. Luego, supuestamente, hacía inversiones en criptomonedas que desde ahí luego se donaba dinero al Partido Demócrata de Estados Unidos, ¿no? Y todo esto junto antes de las elecciones de medio mandato. ¿Qué le parece, ¿no?, a usted cuando Zelensky declara Ucrania libre de corrupción?
Bueno, como hemos comentado hace un segundito, la corrupción que está saliendo ahora, que no es la primera vez, antes el partido de derechas, un partido de derechas holandés, ya lo había denunciado hace dos meses y había dicho los millones, los centenares de millones de dólares que tiene escondidos en diversos paraísos fiscales la familia Zelensky. Bien, eso está saliendo ahora, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, con las monedas electrónicas y todo eso es un dato que ya se sabía. Pero mira, se sabía concretamente que hay estructuras de poder poder directamente de la política norteamericana, un hijo de Biden, por ejemplo. Un hijo del presidente Biden norteamericano le pillaron y tiene negocios directos con la corrupción y con la mafia ucraniana, ¿no? Y le pillaron incluso en su ordenador privado, que se lo olvidó en un sitio, y ahí le pillaron mucha información. Y en Estados Unidos, esto será hace 6 meses, 5 meses por ahí, han conseguido tapar este asunto por ahora, ¿no? Lo que se está descubriendo ahora es exactamente lo mismo, ¿no? Pero hay también otro caso de corrupción que fue comunicado en su tiempo como una cosa cierta, pero que ahora ya está hallado con una realidad inocultable, y es que, por ejemplo, los servicios secretos rusos han comprado en el mercado negro ucraniano, han comprado misiles norteamericanos. Los han comprado a oficiales ucranianos que recibían los misiles norteamericanos, el SMART, creo, SMART, o no sé cómo se llama, ahora estoy hablando de memoria, hace 4 días, y han comprado varios misiles y los han llevado directamente a Rusia a investigar y a desarrollar, o sea, a analizarlos minuciosamente. Y no solamente eso, sino que Rusia ha regalado misiles de esos para que los estudien, se los han regalado a Irán y a China, ¿no? Eso en el mercado negro controlado por el ejército ucraniano, ¿eh? Fijaros hasta qué nivel hay, un nivel de corrupción, que no se trata ya de una corrupción meramente económica, como la que hemos comentado de las micromonedas y toda esa historia, y que ahí están metidos el Partido Demócrata, también precisamente en la propia cúpula militar. Al fin y al cabo se comenta que aproximadamente, según diversos estudios, unos plantean entre un 40 y un 60% del material que llega de Estados Unidos, hasta hace 2 meses, estaba prácticamente en una situación de compraventa para al mejor postor, ¿vale? Eso por una parte, ¿no? Ese es el nivel. Pero es que, insisto en lo que voy a comentar ahora, ese nivel de corrupción no solamente es ahora de Ucrania, y ha dicho el caso del hijo de Biden, ¿no? Pero Pelosi, la factotum, que ahora ha perdido el puesto en las últimas elecciones, la factotum, la segunda, y que incluso se había permitido el lujo de ir a Taiwán desoyendo todas las peticiones de Biden, se sabe que esta mujer iba a Taiwán porque su hijo tenía relaciones económicas muy fuertes con Taiwán, ¿no? O sea, es la propia estructura, y ahora te voy a poner otro ejemplo, es la propia estructura de la política norteamericana la que está corrupta de arriba abajo. Y cuando hablábamos de la corrupción del ejército ucraniano, para poner otro dato paralelo, pero bueno, paralelo no, interno a la OTAN, para conocer eso, por ejemplo, hoy se ha sabido, se supo ayer, un informe que, por ejemplo, de las auditorías que hay que hacer al Pentágono, que tiene prácticamente 3,5 billones de dólares de presupuesto, de las auditorías que hay que hacer al Pentágono, prácticamente el 61% de las auditorías no se pueden realizar porque el propio Pentágono está tan corrupto, tiene unas cuentas falsas, son unas cuentas de 2 o de 3 capas de ingeniería financiera que ocultan los gastos reales del Pentágono, ¿no? Y eso se ha sabido recientemente. No se ha podido hacer todavía una auditoría completa de los gastos militares de los Estados Unidos. Es así de terrible el nivel de corrupción, u otro nivel de corrupción, el nivel de corrupción del ejército español, por ejemplo, ¿no? O niveles que ya empiezan a llamar la atención. Por ejemplo, el ejército alemán, la OTAN, el ejército alemán, resulta que, pese a todo el presupuesto que tiene militar, que no es mucho, pero lo está multiplicando desde el año 2015, resulta que no tiene piezas de repuesto. ¿Dónde se han ido a parar? El dinero para esas piezas de repuesto, los cañones entregados a Ucrania, que han tenido que parar su intervención porque no hay piezas de repuesto, ¿dónde están esas piezas de repuesto o no se han fabricado? ¿Quién se ha quedado con ese dinero, ¿no? O sea, quiero decir que la corrupción, y esto es más importante, que también es cierto, la corrupción en Ucrania, es que es la estructura interna de la política occidental, incluido el ejército, el Pentágono, la OTAN, etcétera, la que está corrupta. Entonces empieza a haber sectores ya de la propia burguesía europea y norteamericana que son conscientes de que así no se puede ir a ningún lado, ¿no? Y bueno, estamos poniendo el ejemplo de Ucrania porque es el que ahora mismo está, digamos, en prensa, y porque ese político japonés, uno de los políticos del capitalismo controlado por Occidente, se ha atrevido a decir eso, ¿no? Se ha atrevido en público. Eso lo piensan muchas personas, pero concluyo con lo siguiente, ¿eh? Pese a todo eso, hasta que no haya una decisión tomada en 3 o 4 sitios, esos sitios cuáles son, por una parte el Pentágono, por otra la Casa Blanca, por otra de Downing Street, donde está la residencia del primer ministro británico, y por otra Bruselas, mientras que no haya una decisión en esos cuatro sitios de poder, se va a seguir continuando, va a continuar la agresión contra Rusia, contra el Donbass, prácticamente contra todos los países que no se arrodillan. Por muchas denuncias que haya y por muchas reflexiones que haya en sectores políticos, incluso en sectores militares, mientras que quien tiene el poder no decida que ya no tiene sentido seguir con esta guerra, la guerra va a continuar.
Para cerrar, Iñaki, tras el disparo de misiles desde Ucrania a territorio polaco, en el cual Zelensky intentó provocar prácticamente la Tercera Guerra Mundial, ya lo están acusando desde muchos lugares, desde muchos países de Occidente de eso, y él seguía insistiendo en que los misiles habían salido desde Rusia, que provenían desde Rusia. En ese momento, Jake Sullivan, del gobierno de Estados Unidos, llamó a la oficina de Zelensky, después de esos comentarios de Zelensky, e instó a los funcionarios ucranianos a tener más cuidado con la forma en que hablaban sobre el incidente. Asimismo, se supo que el presidente Biden no quiso atenderle el teléfono, ¿no?, en ese momento. Pero por otro lado, también tenemos que el diputado francés y ex candidato presidencial Nicolas Dupont-Aignan llamó a dejar de apoyar a Zelensky por sus intentos de desatar la Tercera Guerra Mundial. Zelensky, al enviar un misil a Polonia y culpar a los rusos por ello, casi provocó la Tercera Guerra Mundial, dijo. Y la pregunta, Iñaki, es: ¿está perdiendo imagen Zelensky en Occidente de ese niño bueno que parecía, ¿no?, al principio, a este tipo de actor que está intentando provocar una tercera guerra mundial, más allá de que aparezcan personajes como el actor Sean Penn, que le regalan un Oscar y demás por su actuación, aparentemente debe ser, que está teniendo en todo esto, ¿no? Pero ¿cómo calificaría el proceso que está habiendo en Occidente con respecto a Zelensky en este momento?
Es un proceso que es consecuencia de lo que estamos comentando, ¿no? Zelensky está perdiendo ya, y se le ha descubierto lo mismo que se le ha descubierto a Guaidó en Venezuela, acordémonos de Guaidó, lo mismo que se ha descubierto por el caso, por ejemplo, el caso en Bielorrusia, que se nos olvida ahora, ¿no?, de hace un año y pico, cuando se intentó crear otra revolución naranja en Bielorrusia, y se sacaron de la noche a la mañana, se sacaron a un matrimonio de supuestos periodistas, o el caso de Navalny, ¿no?, en Rusia, ¿no? Son personajes creados artificialmente con una campaña de prensa, generalmente todos ellos provienen de unas ideologías de extrema derecha, y a todos ellos se les ha maquillado y se les ha quitado declaraciones muy reaccionarias anteriormente. Pero tarde o temprano, la complejidad y la dureza de las contradicciones mundiales hacen que lo que han hecho, lo que son y lo que está haciendo emerja y aparezca con fuerza, ¿no? Con Zelensky está sucediendo eso, ¿no? Pero aquí hay dos posibilidades. Una, que lo mantengan, que hagan, que aprieten todavía mucho más las tuercas del silencio y de la represión mediática, y que no se conozcan o que se eviten que se divulguen muchas de sus mentiras y muchas de sus provocaciones, por un lado, y entonces lo pueden mantener durante un tiempo, eso es incuestionable, pero también, en todo caso, pueden ellos mismos apartarlo con tranquilidad, con suavidad, sin que haga mucho ruido, o incluso puede pasar un accidente, puede tener un accidente. Tengamos en cuenta que ya uno de los negociadores ucranianos del primer gobierno de Zelensky, al mes de comenzar la guerra esta, lo asesinaron directamente, los servicios ucranianos lo asesinaron porque advertía que la guerra no iba a ningún lado, que iba a ser un desastre y que había que negociar cuando había relación de fuerzas, etcétera. Pues también Zelensky puede tener un accidente en cualquier momento, ya se me entiende, ¿no? Pero encontrarían otro gobierno, otra persona que cumpliera su función. Son sujetos peleles, son marionetas que las dirigen desde arriba, les dan dinero, dejan que amasen una pequeña corrupción, porque no son nada. 500 millones de dólares parece mucho, pero comparado con la corrupción histórica de las grandes familias burguesas mundiales, prácticamente es calderilla, ¿no? Pero se creen que son imprescindibles, los han manipulado, les conocen psicológicamente, conocen su necesidad, su ego débil, que necesitan tener ese ego de fortaleza cabeza que no tienen, y entonces los manejan y luego los abandonan y los tiran, como el caso de Guaidó, por poner uno entre muchos, ¿no? Eso lo puede ocurrir a Zelensky perfectamente, ¿no? O sea, tienen diversas gamas de intervención para salir del entuerto este, ¿no? El problema es cuando realmente la situación se vaya haciendo económica, política, cultural, militar, las hambrunas, etcétera, la crisis general se vaya ahondando, entonces ya no tendrán mucha, ni poniendo a otro Zelensky disfrazado y disimulado, lo van a tener tan sencillo. Yo creo que se han metido en un callejón donde cada vez la salida, ese callejón para ellos, para Estados Unidos, para Gran Bretaña, Francia ya estamos viendo cómo quiere salirse relativamente, Italia estamos viendo cómo quiere salirse, estamos viendo las discusiones que hay dentro de la India al respecto. Podríamos poner muchos más ejemplos, ¿no? Pero con Zelensky también buscarán un mecanismo para marginarlo, para silenciarlo, para darle, para que esté contento jugando con muñequitos de payasos, pero el problema es grave.
Muchas gracias, Iñaki.
Muchas gracias a ustedes. Hasta otra.